¿Podemos conocer todo lo que ha ocurrido en el pasado? ¿Cómo? ¿Cuáles son las herramientas y las fuentes? ¿Qué método empleamos? ¿Vale cualquier método? En definitiva, ¿cómo se construye la historia? Esta serie de programas versan sobre este tema. Ya publiqué uno sobre los debates historiográficos sobre el franquismo. Esta vez nos adentraremos en uno sobre los métodos empleados para construir un relato crítico del pasado, la microhistoria. Mi nombre es Francisco Leira. Comenzamos. La microhistoria no es lo mismo que la historia local o regional, pero puede ser historia local o regional. Es un método de análisis, una forma de realizar preguntas al pasado para construir un relato crítico sobre el mismo. Su padre intelectual fue Carlo Ginzburg y su famoso libro El queso y los gusanos. Como demostró el historiador italiano, hace falta tratar de realizar grandes preguntas para obtener grandes respuestas. A veces, los sucesos menos llamativos, los que parecen que son menos interesantes a ojos del lector, los que no abarcan largos periodos de tiempo o grandes territorios o países, son menores y nada más lejos. Si algo demostró Carlo Ginzburg es que a través de un riguroso análisis se puede extraer información política, social y cultural de una sociedad a través de acontecimientos que en un principio parecen intrascendentes. Esta es la grandeza de la historia, esta es la grandeza de nuestro oficio. Para hablar de ello, para que nos expliquen qué es, en qué consiste, qué fuentes hay que utilizar para hacer un buen trabajo de microhistoria, nos acompañan sus dos padres intelectuales aquí en España, como son los profesores de la Universitat de Valencia, Anaclet Pons y Justo Serna. Bueno, pues muchas gracias a Anaclet por estar aquí. ¿Qué tal todo?
Muy bien, muchas gracias a ti por invitarnos.
Y muchas gracias, Justo, por participar. ¿Qué tal todo?
Muy bien, muchas gracias igualmente por participar aquí.
Bueno, pues para mí realmente es un honor, como dije en la presentación, además de que Anaclet fue, como le comentaba antes en micrófono cerrado, mi tutor en una de las asignaturas del máster en Historia Contemporánea. Pues para mí este podcast es casi una clase particular para lo que estoy en lo que estoy trabajando actualmente, y para mí, entonces va a ser un placer y un gusto. Para empezar, me gustaría pues que hicierais una pequeña reflexión sobre un pequeño extracto que voy a leer, que es de la sinopsis de un libro que seguro que conocéis, y a partir de ahí pues iniciamos la conversación sobre los temas que hemos más o menos dicho que íbamos a... Dice lo siguiente: este es sobre un libro, ¿no? Un libro que es quizá, digamos, una referencia de lectura obligada, ¿no? Que versa sobre un individuo que vivía en el norte de Italia a finales del siglo XVI y que el santo oficio le acusa de herejía, que es un molinero llamado Domenico Scandella, al que todos llamaban Menocchio. El procesado sostiene que el mundo se originó en un caos, del que surgió una masa, como se hace el queso con la leche, y él se formaron los gusanos y estos fueron los ángeles. A lo largo de los dos procesos inquisitoriales, peculiar cosmología del reo se opone tozudamente a la que aquellos que le interrogan. No sé quién quiere empezar.
Bueno, pues si Anaclet, puedo empezar yo. Yo creo que, como muy bien señalaba Fran, este fragmento o esta sinopsis del libro hace referencia, por supuesto, al queso y los gusanos. Un libro conocidísimo en el ámbito de la historiografía, pero también fuera de estos dominios, de Carlo Ginzburg. Este historiador, que en 1976 publica en la editorial Einaudi Il formaggio e i vermi, es decir, el queso y los gusanos, y que, bueno, tanto para Anaclet como para mí, fue un elemento fundamental en nuestra formación historiográfica, en nuestra formación histórica. Paradójicamente porque accedimos a ella, lo conocimos prácticamente cuando ya habíamos acabado la carrera, es decir, a la altura de 1981, que es cuando se tradujo El queso y los gusanos en la editorial Musnik Editores. No sé si tú, Anaclet, tienes esa misma percepción.
Sí, bueno, efectivamente, es así en cuanto personalmente, ¿no? Por supuesto, la sinopsis dice varias cosas. Que una, amén del resumen, es lo que Ginsburg ha dicho muchas veces, el tiempo que le costó justificar por qué hacía un libro de ese tipo. Es una cosa de época, ¿no? La preocupación por los individuos, por la carnalidad. Por otra parte, la recuperación de los nombres, de las personas olvidadas, extravagantes, anómalas. Tiene que ver, como sabemos, como dice ahí un poco en la sinopsis, con las ideas, con la energía, con las cuestiones religiosas. Y, en fin, tiene que ver también con el tipo de planteamiento, digamos, cultural que él realiza y que prendió básicamente en ese tipo de historia, sobre todo la ligada a la época medieval tardía o a la primera época moderna, que es el periodo cronológico donde más ha florecido ese tipo de historia. Y efectivamente el que es el gusano se ha convertido en un referente inexcusable, aunque algo que es muy propio de Carlo Ginsburg, porque eso, como podemos ver o señalar luego, es algo difícilmente reproducible, su análisis. Nosotros a veces lo pensamos en el sentido de qué hubiera sido de Menocchio si en lugar de caer en las manos de Carlo hubiera caído en nuestras manos o en otras, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido? Pues seguramente eso no hubiera tenido la misma repercusión.
Bueno, y empezando entonces con la conversación y hablando pues de historiografía y de la importancia que tiene este libro a nivel historiográfico, me gustaría preguntaros cómo fue de entrada su recibimiento en la historiografía española, en la que realmente hay muy poca, o esa es mi percepción, trabajos de microhistoria, descontándoos realmente a vosotros, que en mi opinión sois los grandes referentes de este tipo de estudios.
Si me permite, Araso, a propósito de la recepción española, lo que sería la recepción nuestra, en primer lugar, particular, uh-huh. Para entender un poco lo que quizá después Anaclet pueda desarrollar más y mejor, ¿no? Ya digo, el libro se edita, se publica en castellano en 1981 y eso significa que cuando llega a nuestras manos nos parece un libro extraño. Sabemos que es un libro de historia, sabemos que es un libro que es una investigación histórica y nos sorprende en ese momento que se dedique a un personaje tan, tan irrelevante, por decirlo así, con tan poca incidencia o efecto en los procesos históricos, que aunque nosotros hubiéramos podido formarnos en la historia desde abajo, aunque hubiéramos podido seguir con mucho interés, pues qué sé yo, a E.P. Thompson o al propio Harry Hobsbawm, lo cierto es que se dedicara toda una investigación a un libro, perdón, a un individuo irrelevante, pues nos llamaba poderosamente la atención. No formaba parte del currículum de lo que habíamos estudiado, no formaba parte de los temas dominantes. Eso no era propiamente historia económica, no era exactamente historia social. Ni siquiera podíamos calificarlo de entrada de historia cultural. Entonces, ¿a qué hacía referencia? Yo creo que en España, cuando ese libro se traduce, además, como se traduce dentro de una colección, de una editorial y de una colección que no son, digamos, canónicas dentro de lo que era la edición de historia en España en aquel momento, pues eso lo hace más extravagante el libro, lo hace más extraño y yo creo, no sé si lo dirá o no Anacleta ahora, yo creo que ese libro tardó en tener influencia y tardó en convertirse en referencia de la historiografía en España. No sé qué piensas.
Sí, bueno, digamos que, claro, estoy de acuerdo, y diría que el impacto o lo que fue para nosotros y lo que se convirtió después tiene que ver con varias cosas. Personalmente, ahí habría que señalar que nosotros en principio nunca pensamos, no teníamos de entrada una preocupación por hacer una reflexión historiográfica sobre lo que era la microhistoria. Eso vino determinado por cuestiones, digamos, académicas, porque se nos pidió un texto, nuestro compañero Pedro Ruiz, que entonces era responsable en la revista Ayer, y nos pidió un texto sobre la microhistoria y lo hicimos y a partir de ahí se generó todo en nuestro caso y ya, digamos, que que ya volamos por nuestra parte cuando nos pusimos a... Otra cosa, digamos en el plano historiográfico, porque nosotros fuimos los que empezamos a desarrollarlo, pero por una razón circunstancial. Y luego, el impacto en la historiografía española yo lo dividiría en dos partes. Una, en cuanto a traslación en otro tipo de estudios semejantes, eso es difícil. Y es difícil porque Carlos Guirmus solo hay uno. Y no es que en España no haya muchos, es que no hay muchos tampoco en muchos lugares. Y mucha gente que hace trabajo sobre microhistoria tampoco dice que los hace, porque esto no es fácil. No es fácil hacer lo que él hace. Pero claro, aquí hubo un impacto con la historia local. Y eso tiene que ver también con otra cosa que es generacional, el hecho de que las universidades estuvieran llenas de estudiantes de historia, que acabaran sus licenciaturas en aquella época, que no encontraran trabajo, que quisieran investigar y que encontraron en la cuestión de la microhistoria un eco, digamos, o un que fuera significativa, aunque hay muchas diferencias entre lo que podamos decir que es la historia local y la microhistoria. En todo caso, si hay que buscar referentes de microhistoria en España, están convierte la mayoría de ellos, como he dicho, en la historia moderna, que fue donde más impactó, digamos, el terreno práctico, porque es donde más cercano está el tipo de tratamiento, el tipo de fuentes, etcétera, etcétera. Porque, claro, de inicio intentas emularlo todo, la fuente, el tratamiento, y eso es más, parece más... más directo en el caso, como he dicho antes, de la época medieval tardía o la época moderna. En fin, eso es lo que me parece a mí.
¿Permites? Yo creo que hay también una cuestión fundamental. La posibilidad de, digamos, de seguir la senda o no de Carlos Ginzburg, si me permite, yo creo que podría ser hasta cierto punto irrelevante. Lo relevante sería, en todo caso, que el ejemplo del el queso y los gusanos es el de una investigación, un libro, que... de entrada, solo podría interesar a aquellos que hubieran nacido, pongamos por caso, en el Friuli, que era la región, el área en donde se desenvolvía Domenico Scandella, ¿no? Si resulta que, efectivamente, los únicos que van a leer un libro de historia son o bien los del ámbito académico o bien aquellos que pertenecen a la esfera geográfica o cultural de lo que se trata en el volumen, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva, pues, efectivamente, a que la historia se cierra, la historia, digamos, se limita y tiene poca incidencia. Aquí la clave está en no repetir el esquema de Ginzburg, sino conseguir que el tema que estemos investigando, el tema que finalmente acabará consumado en un libro, digamos, rebase las barreras del medio académico y, por tanto, interese a alguien que no le interesaba en absoluto el tema tratado. Dicho en otros términos, yo no tenía ningún interés en Domenico Scandella, yo no tenía ningún interés en Menocchio, pero fue Carlos Ginzburg, a través de sus formas de escribir y sus formas de plantear el caso y sus formas de administrar la información, cómo eso se convirtió en algo absolutamente interesante. Por tanto, Se trate el caso que se trate, la clave está, por supuesto, en un buen caso, la clave está, por supuesto, en una buena investigación, pero sobre todo también en la forma, repito, de administrar la información y en la forma de comunicarlo, de expresarlo y, por tanto, de presentarlo a los lectores.
Sí, sin ninguna duda. Además, yo cuando leí el queso y los gusanos me sorprendió sobremanera la capacidad a la que se podía llegar, ¿no? Porque en el fondo la profundidad del libro es enorme, porque habla de un solo individuo, habla de cómo pensaba aquel individuo, pero que se puede trasladar a miles de individuos. Seguramente hay miles de Menocchios en aquel momento, pero que solo por culpa o por suerte de aquellos juicios de inquisitoriales, se pudo conocer cuál era la visión de aquel individuo que solemos denominar como corriente, ¿no? o ordinary man. Sobre esto os quiero hacer, pues, una pregunta doble, ¿no? Por un lado, ¿cómo fueron recibidas vuestras primeras investigaciones, ya esto más en el plano personal, pues cuando empezasteis a hacer los primeros libros sobre dedicados a la microhistoria? ¿Y qué diferencias hay con la historia local, que es algo que ya ha sacado Anaclet a colación?
Casi lo podíamos dividir. Puedes empezar por la primera parte.
Empezamos por la primera. ¿Cómo fueron recibidos en el mundo académico vuestros primeros libros? Porque yo tengo, esto lo digo porque, claro, yo soy de Galicia y como habéis comentado, en el mundo de la historia moderna, pero también tristemente en lo que podríamos denominar lo que no es Madrid de España y que no tenemos el acceso a los archivos centrales, nos tenemos que dedicar a la historia pues regional, a hacer otro tipo de historia. Pero en mi caso, por lo menos, siempre tengo una intencionalidad y una voluntad de decir algo más, ¿no? Que pueda ser el estudio del caso gallego o del caso del pueblo que estoy estudiando o dejando de estudiar, pueda ser utilizado para un pueblo de Castilla y León o para una generalidad más grande. Sin embargo, esto luego no tiene, digamos, es complicado meter un artículo de historia, digamos, de microhistoria en una revista académica de impacto, en una editorial. Por eso quería preguntar cómo fueron recibidos vuestros primeros trabajos.
Bueno, pues puedo empezar yo por la primera parte. Sí, hombre, si estamos aquí es porque escribimos un libro sobre la microhistoria y ahora ha habido otro segundo en la editorial Comares. Los libros fueron, tanto el primero como este, o los artículos que hemos dedicado a la microhistoria, a Carlo Ginzburg, han sido bien recibidos, porque de algún modo hemos pasado a ser como los referentes en cuanto al tratamiento historiográfico de la microhistoria. Pero claro, en nuestro campo exacto, que es la historia contemporánea, la microhistoria no es, ni mucho menos, entiendo yo, el referente último en cuanto a investigación histórica. Todos sabemos que es el siglo XX, la memoria, la guerra civil, etcétera, lo que predomina, básicamente. De hecho, el siglo XIX parece que está prácticamente desaparecido. No está desaparecido, por supuesto, pero es menor en cuanto a tratamiento. Y por otra parte, en el ámbito académico, para los historiadores y para todo el mundo en general, la obra de un historiador se mide por su trato con el archivo, porque el archivo y el polvo del archivo está, digámoslo así, fetichizado. Por tanto, si alguien se ocupa de historiografía, se ocupa, pero no es en el mismo fuste ni es considerado igual en términos generales. Así lo veo yo. Es decir, nosotros tenemos una carrera que está ligada al archivo, que eso puede tener su consideración mayor o menor en cuanto al estudio de la burguesía, de la historia social en el siglo XIX, y luego tenemos una faceta que es historiográfica, que ahí yo ya no sé si es considerada igualmente desde el punto de vista académico, diría yo. No sé, esa es una impresión que tengo yo.
Yo, por mi parte, lo que pienso es que efectivamente tiene toda la razón Anaclet cuando dice que en el ámbito de la investigación histórica, por supuesto, la visita al archivo, la consulta de los documentos originales en el archivo, es algo que está, es como el trabajo de campo para el antropólogo. Es decir, cuando un antropólogo, al menos en la esfera ideal, un antropólogo cuando acaba su licenciatura, estoy pensando en un antropólogo inglés, pongamos por caso, cuando acaba su licenciatura, ¿qué es lo que debe hacer? Pues nada, escoger un pueblo ágrafo, pongamos por caso, un pueblo primitivo, y desplazarse allí y pasar todo tipo de penalidades, obtener mucha información, y a partir de ahí hará su trabajo de investigación, su trabajo académico posterior. Bueno, pues salvando las distancias, para el historiador la visita al archivo, la consulta durante semanas, meses y años de distintos documentos se convierte en eso, en una especie de rito de paso, de prueba significativa y además con todo tipo de penalidades. Probablemente, no sé si me lo confirmará Anaclet, pero probablemente uno de los sitios donde más frío he pasado ha sido un archivo, o sea, en uno y en otro y en otro y en otro. Y eso, digamos, que te daba una fortaleza especial, por decirlo de algún modo, porque decías, estoy haciendo trabajo de campo, estoy realmente desplazándome al siglo que estoy investigando. Y en más de una ocasión lo hemos comentado Anacleto y yo, que nos daba la impresión, efectivamente, estando, yo qué sé, en el archivo de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Valencia, pues nos daba la impresión de que estábamos en pleno siglo XIX o incluso en pleno siglo XVIII. Bueno, eso es una impresión, eso es un efecto de realidad que provoca justamente el entorno, ¿no? Pero yo creo que, en realidad, los historiadores lo que deberíamos plantearnos siempre es que no es el archivo lo significativo es la información. Es decir, la información puede estar en Internet o puede estar en el archivo. La información puede ser un documento original no publicado, pero puede ser también un libro. Es decir, puede ser, por ejemplo, una fuente oral. Yo creo que el trabajo es un trabajo con información, procesando información, y eso es lo que más dignifica, creo yo, nuestra profesión.
Bueno, y hablabas ahora justo sobre esa importancia de recibir la información. Ahora os pregunto de cómo procesarla. ¿Qué diferencia hay entre la microhistoria y la historia que podríamos llamar local o una biografía? Porque yo creo que hay diferentes métodos de trabajo, diferentes métodos de análisis de la documentación, de la información que se obtiene, y son cosas que yo creo que son distintas.
Bueno, sí, puedo empezar yo. Yo creo que hay varias cosas, están ligadas también con lo anterior, con el hecho de que uno necesite no solo el documento o la información, como decía justo, sino reflexionar sobre cómo la trata. Y para saber cómo hacerlo, uno mira a otros historiadores y explora qué tipo de narración o qué tipo de método utilizan. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer cuando hacemos estas reflexiones historiográficas. Aunque al historiador suele incomodarle, por decirlo así, o a muchos historiadores, esta parte, digamos, más teórica o metodológica. En cuanto a las diferencias entre historia local y historia biografía, esto merecería solo eso, merecería todo el podcast. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando de biografía, recuerdo, por ejemplo, una historiadora norteamericana, me ha venido a la mente, Jill Lepore, que tiene un texto no muy famoso, pero bueno, publicó ya hace unos años en la revista de la Asociación Americana de Historiadores, que ella decía, y eso responde un poco a lo que tú preguntabas antes, que la diferencia entre la biografía y la microhistoria es que, en el caso de la microhistoria, el tema no es el biografiado, y que en la biografía el tema es la persona en cuestión que tratas. Es decir, que en el caso de Carlo Ginzburg u otros, el tema no es Menocchio. Claro. Menocchio es la fuente, es decir, la documentación sobre Menocchio es la fuente a partir de la cual hay otro tema. Y ese tema del que se aleja, pues ya aparece claramente dibujado al principio, lo alto, lo bajo, las ideas, en fin, lo que fuere. Aunque, claro, puede haber biografías que estén hechas desde ese mismo punto de vista. Y en cuanto a las diferencias entre lo local y la microhistoria, esto merecería mucho mayor detenimiento, entre otras cosas, porque no toda la microhistoria es igual, porque nosotros estamos refiriéndonos a Carlo Ginzburg, pero no, por ejemplo, a Eduardo Grandi, cuya relación con lo local es muy, muy fuerte, a diferencia de Ginzburg o Levy, que siempre pusieron, renegaron, si no renegaron, pusieron muchos problemas a que su trabajo se identificara con la historia local. La historia local siempre ha tenido un sentido, siempre la hemos visto de manera peyorativa, y eso está en los primeros textos historiográficos o en los primeros textos metodológicos, mejor dicho, de constitución de la disciplina. Lo puedes ver en Longlais y Nouveau, lo puedes ver en los alemanes a finales del XIX, ya se ve claramente. Ellos se distancian del tipo de historia del cronista que entienden que es historia local. Y la historia local tardará muchísimo tiempo en ser recuperada y tiene que ver otra vez, como he dicho anteriormente, con ese contexto de afluencia de estudiantes a las aulas y de salida de titulados en historia, no en España, no, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todo el mundo. Y en España, además, digamos que ha aumentado por el hecho de que existan, como tú bien has dicho, más universidades y que estas universidades sean, digamos, regionales o locales y que estos investigadores, profesores en las universidades, tengan temas de estudio que son locales o regionales. Entonces, yo creo que ahí hay muchas diferencias entre lo local y lo microhistórico, al menos en el sentido de Ginsburg, no tanto en el sentido de Grundy, aunque es verdad que hay entre Grundy y Ginsburg hay otras diferencias que no son solo esas. En cualquier caso, justo ya lo ha dicho, aludiendo a lo que uno pretende cuando trata algo concreto, local o regional, y nosotros lo hemos expuesto en nuestros textos y artículos sobre el particular, que es si realmente lo que interesa es esa localidad o interesa algo que está pasando en esa localidad o en esa zona o en ese lugar o a través de ese personaje. En fin, esa es un poco la clave. El método es el mismo para todos. No hay ninguna diferencia. Lo único que ocurre es que la escala es mayor, es menor y la lectura de las fuentes es más o menos dificultosa y la narración que se hace de ello pues es de un tipo o es de otro, pero siempre y cuando lo que preocupe es algo que sobrepasa a esa localidad, pues interesará a un mayor número de personas. Si solo trata el aspecto local, pues obviamente solo interesará a esas personas. Será una especie de crónica, ¿eh? Pero eso no es una historia local bien hecha, por supuesto.
Y yo creo además que la historia local, que vamos a decirlo así, mal resuelta, o en todo caso la historia local anacrónica, la que ya no debería hacerse, es aquella que utiliza justamente el espacio local para confirmar lo que ya se sabe de antemano desde la perspectiva general. Es decir, por supuesto estemos estudiando un fenómeno del siglo XIX como del siglo XX, pongamos la guerra civil, ¿no? Si yo acudo a tal población para confirmar a través de las fuentes locales lo que ya está sabido y bien sabido desde la perspectiva general, no tiene mayor sentido, no tiene mayor utilidad. Es una reiteración absolutamente inútil. Ahora bien, si yo acudo a la localidad que sea y encuentro una peculiaridad, una particularidad que lo distingue, que distinga esa localidad frente a lo que se sabe a nivel general, entonces resulta que esa esfera local y esa documentación local sí que me está proporcionando digamos, una especificidad que no la tiene la historia general. Y justamente eso es lo que hay que subrayar y eso es lo que nos permite entender, por ejemplo, el comportamiento de determinados individuos en esa localidad, que no es simplemente equiparable al comportamiento de otros individuos en otras localidades, ¿no? Por eso, la historia local, por supuesto, puede ser un excelente instrumento de conocimiento, como lo puede ser la biografía. Si la biografía que yo voy a escribir dice exactamente lo mismo que ya se sabe de antemano de ese personaje, no añado nada. Si, por el contrario, adopto otra perspectiva y además encuentro una singularidad que hace irrepetible el modo en que lo estoy presentando, pues entonces adquiere otro valor. La clave, repito, está en que siempre hay que tratar de pensar en los lectores que, primero, no tienen ni idea, necesariamente no tienen por qué tener idea de aquello que estamos trabajando, y segundo, y en segundo lugar, debemos captar a los lectores para que justamente no abandonen nuestro libro o nuestro artículo a la tercera página, sencillamente porque no se sienten concernidos. Bueno, hay que tratar de captarlos y que se sientan concernidos. Otra cosa es que lo logremos, claro.
Sí, claro, ahí está uno de los retos que tiene que tenemos todos los historiadores. Hablábamos sobre la historia local. Yo creo que muchas veces, y la historia incluso local, que hablabais mal hecha, yo creo que es la historia local en cierto modo está un poco mal tratada, mal y maltratada, pero sin embargo para mí me da mucha información, pues permite que conocer aspectos micro, aspectos a los que sería incapaz de llegar a través de otra forma, si no es a través de lo local o incluso de lo particular. Es cierto que muchas veces esto ha sido criticado y por muchos historiadores es criticado de que, bueno, es que tú simplemente estás hablando de esta localidad o simplemente estás utilizando 5 entrevistas orales o 6 o 60 o las que sean. Siempre va a haber un problema cuantitativo que para algunas personas, para algunos críticos, que es difícil salir. ¿Ibas a decir algo justo?
No.
Ah, pues bueno, aquí así.
Sí, bueno, yo sí que primero... La afirmación que has hecho me parece sincera, el hecho de que a través de la historia local, de determinado tipo de historia local, tú puedes llegar a tener una serie de conocimientos que de otro modo no tendrías. Eso es algo que estaba ya, repito, en nuestros primeros padres, que ellos, en la cura de Señevos, te decían, en fin, necesitamos que los archiveros, bibliotecarios, los cronistas, pues rescaten los documentos, nos difundan la información, una especie de idea auxiliar del cronista local o del historiador local o del archivero bibliotecario que sirve como de auxilio para el historiador. Pero bueno, yo creo que eso, si bien es cierto en parte, debe abandonarse porque, como decía Ralph Samuel, la historia es obra no diré un millón de manos que decía él, pero de muchas manos. Y hoy en día... Ese tipo de que conecta más bien con lo que podríamos denominar la historia pública y cumple su cometido. Porque es que la historia tiene diversos, digamos, diversas manos que la trabajan, que la realizan, y no toda la historia tiene por qué ser historia académica, universitaria, por decirlo así. Puede que las personas que realizan esta historia local sean historiadores. Se hayan formado como historiadores, tengan sus herramientas metodológicas bien afiladas. Lo que ocurre es que realizan otro tipo de historia. Digamos que, como he señalado antes, una historia pública que conecta con lo local y que intenta motivar, intenta transmitir, en fin, lo que fuere a el lugar donde está trabajando. Y eso es otro tipo de historia. No es que tenga mejor que ser mejor ni peor, es otro tipo. Y creo que es igualmente necesaria y lo vemos, por ejemplo, en muchas asociaciones y trabajos que hay, por ejemplo, sobre, ya que hemos hablado de la guerra civil, sobre la memoria o cualquier otra cosa, que están centrados en la localidad y que no pretenden salir más allá de la localidad. Sí, conectarse con otros, pero intentan motivar, movilizar a la comunidad respecto de un suceso, una memoria, una historia, etcétera. Y creo que eso está en mucha historia local, estaba en los proyectos de Grendi, en el taller que hizo, que tenía de historia local permanente, está también en la historia popular que pretendía hacer Samuel, incluso en los talleres de historia que se hacían en Inglaterra, y que efectivamente no es la historia académica de los libros en los grandes editoriales y en las revistas más destacadas, pero es otro tipo de historia que merece consideración y tratamiento y más implicada con su entorno, digámoslo así.
¿Y qué relación puede tener la microhistoria con todas las nuevas tendencias historiográficas que están saliendo, como son el poscolonialismo, la historia possocial, la historia transnacional, que parece que ahora si no haces historia transnacional no eres nadie en el mundo de la academia y que es imposible ya que puedas conseguir a lo mejor una postdoc que te permita salir fuera de tu territorio, de tu pequeña aldea social, ¿no? ¿Qué relación tiene la microhistoria y qué posibilidades te permite para el conocimiento?
Si me permitís, de entrar en el detalle, efectivamente, de lo que planteas, la relación que pueda tener la microhistoria pues, con el poscolonialismo, con la historia poscolonial, la historia transnacional, yo creo que deberíamos tener en cuenta lo siguiente. Y es que muy frecuentemente y de manera orgánica la historiografía ha funcionado a base de etiquetas. Es decir, La etiqueta efectivamente sirve para identificar, para reconocer inmediatamente qué tipo de investigación es aquella que se está publicando o es aquella que uno está leyendo, ¿no? Con la etiqueta uno puede ser perezoso en el sentido de que puede descartar cosas que podrían interesarle, pero como están etiquetados de una determinada manera, no las busca o las busca, como sea. Yo creo que yo soy bastante contrario a las etiquetas y es, parece una vamos, incoherente con lo que nosotros mismos hemos hecho subrayando, destacando el papel de la microhistoria o subrayando y destacando, por ejemplo, el papel de la historia cultural, ¿no? Que son al fin y al cabo también etiquetas. Pero a mí me sigue interesando mucho más, me sigue provocando mayor interés, pues una obra histórica que, repito, sin que la etiqueta me condicione, me sirva para entender mejor el mundo. Y entender mejor el mundo no significa que sea historia global, pongamos por caso. Puede serlo. O que sea microhistoria, puede serlo. Me interesa que a través de un caso concreto o a través de un planteamiento general, yo pueda conocer algo que ignoraba hasta ese momento. Mira, os voy a poner un ejemplo que parece tener poco que ver con lo que estamos tratando. Yo ahora estoy leyendo la increíble historia de Antonio Salazar, el dictador que murió dos veces, de Marco Ferrari. Bueno, es un libro que no es de historiador, pero es un libro que reconstruye la historia de Portugal y del Estado Novo y de la dictadura portuguesa a lo largo del tiempo. Bueno, en primer lugar, yo me siento absolutamente avergonzado de lo poco que sé de Portugal. Y gracias a este libro estoy descubriendo y me está alimentando mi interés por Portugal. Pero ya digo, siento auténtica vergüenza por ese desconocimiento profundo que tengo de la historia de Portugal. Y en segundo lugar, a través de un volumen que no está escrito por un historiador, descubres que la forma en que tiene este escritor de contar las cosas, por cierto, un escritor que fue muy amigo de Antonio Tabucchi, la forma que tiene de contar las cosas hace que esté disfrutando de un modo que no recordaba prácticamente desde la adolescencia, cuando leías por el placer de leer y sin darte cuenta aprendías justamente lo que ignorabas o incluso descubrías cosas que ya sabías. Y eso es a mí lo que me sigue interesando más. Pero entiendo efectivamente que haya que hacer esta pregunta, es decir, la relación de la microhistoria con la historia transnacional y con distintas tendencias historiográficas. Por tanto, este excursus que he introducido, pido disculpas por él.
No, yo creo que es interesante y vuelve sobre lo anterior, el hecho de que, como decía Samuel, y ha repetido la historia... es cosa de muchas manos, por decirlo de algún modo. Y eso nos llevaría por otro camino en el sentido de que hoy en día la historia está disputada, mucho más disputada que antaño, y no solo los historiadores dispensamos sentido, interpretamos el pasado, hay muchos otros, incluso muchos aficionados, y ahí está Internet, que compiten con nosotros por dar sentido a las cosas, por interpretar el pasado, por falsificarlo, manipularlo, tergiversarlo o relatarlo, en fin. Pero yo, volviendo a lo anterior, y estoy de acuerdo con Justo en cuanto a las etiquetas. Las etiquetas son algo que ponemos nosotros, los historiadores, y que está relacionado con que tenemos asignaturas que se llaman tendencias historiográficas o libros que tendencias historiográficas, y entonces nosotros pues vamos poniendo etiquetas o agrupamos en función también de lo que expresan los propios historiadores. Carlo Virgo dice, hago microhistoria, entonces nosotros nos preguntamos qué es la microhistoria. ¿Cuál sea la relación de la microhistoria con otras tendencias? Yo eso no lo tengo tan claro, aunque en algunos casos sí. Primero porque, como ya he dicho antes, la microhistoria es algo que es difícil de hacer. Es muy difícil, es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. De hecho, hay muchos libros que son de microhistoria y no dicen que son de microhistoria. O no señalan mi referente es Carlo Ginzburg o mi referente es la microhistoria. Y eso se debe a dos razones. Una, a que, como he dicho antes, muchos historiadores rehuyen la cuestión teórico-metodológica y van directamente al relato y no se preocupan por si esto es de esta etiqueta o de aquella otra. Y la otra razón es porque reclamarse de un modelo o una etiqueta implica un cierto corsé y y ponerse en comparación con el referente, que es Carlo Wibur. Y eso es muy difícil. Yo no puedo decir, voy a hacer lo que hizo Carlo Wibur. No puedo decirlo. Yo puedo decir, voy a hacer historia social a la manera desde abajo que los marxistas británicos. Pues sí, más o menos lo puedo decir, pero decir que voy a hacer el trabajo que ha hecho Carlo Wibur, eso no puede ser, porque eso solo hay uno, como he dicho anteriormente. De todos los, digamos, las etiquetas que hoy en día circulan, la que está, y el propio Wibur lo ha dicho, más conectada o ha habido más trabajos que han intentado conectar la microhistoria con esa etiqueta es la historia global. Y efectivamente tenemos algunos casos y ejemplos, y el propio Wibur pues ha hecho un artículo bastante reciente hablando de la relación entre la microhistoria y la historia global. Y Levy también hizo un texto sobre lo global, en otro sentido. Pero, de nuevo, eso es bastante difícil. Y la historia global en general también es bastante difícil, porque, si me permitís, yo creo que es que la historia global es algo que solo está al alcance de unos pocos. Porque hacer una buena historia global exige unos niveles de financiación y de conocimiento de idiomas, etcétera, que eso solo pueden tenerlo determinadas personas en determinados países con unas becas pues muy, muy copiosas, porque si no, si, solo hay que ver los libros y cuando agradecen, estos libros de historia global, y cuando agradecen al final a todos los que leen y te dicen, pues, y he tenido el traductor del persa y luego he tenido un traductor de no sé cuántos y el guía de no sé, eso es mucho dinero. Primero, la mayor parte de las fuentes están en inglés. Y las que no están en inglés están en idiomas que la gente no conoce y tiene que traducir. Entonces, yo necesitaría que el ministerio me diera dinero para varios traductores, varios guías y, en fin, un par o tres de años sin tener docencia ni ninguna otra cosa. Entonces, ¿dónde se practica la historia global? Pues la practican sobre todo los norteamericanos, que son los que tienen más dinero, conexiones, en fin, etc. Entonces, es más difícil hacerla bien hecha, quiero decir, en otros lugares. Entonces, es una cosa un poco tramposa. Existe el deseo, existen muchos trabajos de historia global, existe un ambiente general que lo facilita o lo empuja, que es la globalización, pero, en fin, hacerlo no es nada fácil. Por tanto, nadie debe sentirse mal por el hecho de que no pueda hacer esta historia global. No puedo hacerlo pues porque no tengo las fuentes, no tengo el dinero, etcétera. Y en algunos casos se puede hacer. En algunos casos de microhistoria global se ha hecho y ahí sí que exigen menos dinero, menos tiempo y menos esfuerzo porque las fuentes pues te permiten conectar diversos continentes y en una misma época. Y eso, pues, por ejemplo, para los estudiosos españoles que tienen acceso a en la Edad Moderna, que trabajan en el Archivo de Indias, pueden encontrar documentos que conectan América con España, lógicamente, y con, pues no sé, otros territorios. Y eso puede ser más fácil, pero no siempre es fácil.
Ahora que hablabas, me acordaba del libro del excelente libro de Umberto Eco, de cómo se hace una tesis doctoral, de que lo más importante para hacer una tesis doctoral es antes saber qué sabes, es decir, qué idioma puedes controlar o dejar de claro, conocer, y luego los medios de los que dispones, es decir,
claro.
Si no sabes ruso y no puedes ir a Rusia, no hagas una historia de la Revolución Rusa.
Entonces no puede ser. Entonces, si tú no tienes medios, pues puede que prefieras, pues digámoslo así, voy a hacer mi tesis doctoral, pues no sé, sobre un libro, sobre una revista, y tengo acceso digitalmente a una revista que está alojada en la Biblioteca Nacional, y voy a estudiar, pues no sé, la masculinidad tal y como está retratada en, en un periódico de izquierdas o de derechas durante la República. Y eso es una tesis donde lo que te importa no es el periódico en sí, sino el tema, la masculinidad, la feminidad, las relaciones de género, etcétera. Y como no tengo dinero para moverme, pues a los libros que tenga acceso y a la fuente que tengo acceso desde mi ordenador, desde mi casa, pues entonces lo hago. Si es que los condicionantes externos explican las investigaciones no se explican solo porque los académicos tengan determinada preocupación, se explican por muchas otras cosas personales. Lo que ocurre es que cuando nosotros tratamos de estudiar a los historiadores y sus trabajos, pues no se sabe por qué su vida privada y sus razones particulares las obviamos. Algo que, en cambio, cuando tratamos a los sujetos en el pasado, no podemos obviar. Porque sabes que su vida privada, su vida personal, es importante para comprender a la persona. En cambio, cuando analizamos a los historiadores, solo analizamos sus ideas o sus trabajos. Y su vida personal, y su socialización, y sus contactos, y sus relaciones, y el dinero del que dispusieron para hacer la investigación. Todo eso lo obviamos. La vida material del historiador es como si no existiera.
Yo quisiera plantear una cuestión que parte de una anécdota para a ver si consigo llevarlo a categoría. Hace unos años, una persona que actualmente es un profesor, no voy a decir su nombre, muy respetado y cuya investigación es muy valorada, bueno, pues yo le dirigí la tesis, ¿no? Y bueno, pues estaba eligiendo un tema de tesis, qué tema posible, y él, que estaba muy interesado en la historia de las ideas, etcétera, me dijo, mira, me apetecería muchísimo hacer una tesis doctoral sobre la obra sociológica de Werner Sombart. Y yo digo, bueno, muy bien, digo, perfecto, me parece muy razonable. Digo, ¿cuál es tu conocimiento del alemán? Y me dice, bueno, pues a nivel usuario, quiero decir, muy poquito, estaba empezando. Digo, no, mira, no puedes hacer una tesis sobre un autor alemán basándote en traducciones, le dije yo, porque eso no sería de recibo. ¿Qué sé yo? Si te interesa un autor de relieve equiparable, pongamos por caso, a Werner Sombart, pues podrías hacerlo, pues qué sé yo, sobre Ortega y Gasset. Aunque hay mucha tesis doctoral y mucha investigación sobre Ortega y Gasset. Dijo, no, ya elegiremos tema. Bueno, y finalmente eligió otro tema diferente. Pero claro, yo estaba pensando que ese freno que yo le puse al doctorando diciendo, si no tienes un buen conocimiento de alemán, no puedes hacer una tesis doctoral sobre Werner Sombart, por ejemplo, y vuelvo a mi caso del antropólogo, imaginemos lo que le ocurre a un antropólogo cuando, en la imagen ideal, cuando se va a esa tribu, vamos a llamarla así, en donde tiene que obtener la información no solamente por lo que ve, haciendo participación, observación participante, sino por lo que le dice un informante que probablemente hablará en inglés y tendrá un inglés muy precario. Y con esa información basada en un inglés muy precario, el antropólogo irá tomando nota de las cosas. Pero es que además resulta que, digamos, los idiomas, las expresiones, las entonaciones, no las va a poder captar, me refiero de los nativos. Y esa persona, ese antropólogo, volverá a Londres, pongamos, o volverá a Oxford, y podrá efectivamente escribir una tesis doctoral hecha con un material, con unas fuentes que son traducidas, que han sido probablemente muy mal traducidas, y en donde los universos culturales del informante y del antropólogo son muy distintos. Con lo cual, vaya usted a saber si lo que le ha dicho el informante es justamente aquello que le preguntaba el antropólogo. O sea que la investigación siempre, en el ámbito que estemos, es muy compleja. Esto es una trivialidad lo que digo, la investigación es muy compleja y sobre todo la información, el cómo obtenemos la información y cómo la procesamos y cómo eso después acaba plasmado en un texto o en un libro, bueno, pues eso hay que mirar las entretelas de todo este trabajo que es, como digo, complejo y fatigoso.
Sí, completamente de acuerdo. Es como cuando se hace historia oral, es tan importante muchas veces lo que se dice como lo que no se dice. En el fondo es una cuestión de cómo se analiza y cómo se procesa la información, más que a veces de la información que se tiene. Porque yo siempre pongo, cuando doy alguna clase o empiezo alguna clase, el mismo ejemplo, que es el que conoceréis más seguro que vosotros, la parábola de los seis ciegos sabios y el elefante, ¿no? Y que los ciegos sabios querían saber que era un elefante que nunca habían visto, y con sus mecanismos, sus métodos de conocimiento, que es el tacto principalmente, quisieron saber que es un elefante, y cada uno dijo una cosa distinta, pues un tronco porque le tocaba una pierna, un abanico porque le tocaba la oreja, etcétera. Entonces, lo importante luego no es que cada uno se quede con su su elefante, sino intentar recolocarlo también luego en una comunidad que puede ser académica o no, como habló Ana Clegg de la historia pública, en la que es muy importante haya un feedback entre sociedad y historiador, y luego pues con todas las personas que están alrededor de los que hacen contenidos de historia o hacen historia, que en el fondo somos todos en el día a día. Y ya para ir terminando, ¿qué consejo le daríais a alguien que quiere iniciar ahora un primer proyecto de investigación o ya una tesis doctoral? Y, por ejemplo, vive en un pueblo como yo, en Galicia, y que no tiene medios y que le gustaría hacer, eso sí, algo, digamos, más global, de lo que hemos hablado. ¿Qué le recomendaríais? ¿Qué posibles temas, qué posibles documentos, además de los que mencionó justo ahora, o mencionó Ana Clegg sobre el estudio de la masculinidad a través de la prensa, ¿qué le recomendaríais para hacer microhistoria y que intentar conectar su comunidad, ya pueda ser, por ejemplo, la asociación de vecinos, pongamos por caso, desde la asociación de vecinos en la que está él hasta su aldea, su pueblo, con, digamos, otros universos o mundos que puedan estar vinculados?
Bueno, no sé si empezar yo, pero yo no sé qué fuentes, cualquier cosa es una fuente, ¿no? No es que la cuestión no es la fuente, es la mirada del historiador. Cualquier cosa, si la mirada es correcta, significativa, pues puede servir para realizar un trabajo general. Yo, cuando preguntabas eso, me venía a la mente, este año en Estados Unidos se dan los premios nacionales del libro. Y este año, el premio nacional del libro ha sido para un volumen que yo recuerdo exactamente lo que ella se llevó, o algo así. La autora se llama Taya Miles, y es una profesora de estudios americanos en Harvard. Bueno, pues la fuente es la reconstrucción de la vida de unas esclavas. La fuente es la siguiente. Una esclava en su día vio cómo iban a vender a su hija, que tenía 9 años. La mujer estaba desesperada. Estamos hablando del siglo XIX. Y entonces le preparó una bolsa de algodón. Con unas cosas y con, en fin, con, no sé si algún texto recordándole el amor que sentía por ella y que lo tendría toda la vida. Con el tiempo, la nieta bordó un saquito y allí, creo recordar, es que ahora no me acuerdo exactamente, creo que en el saquito bordó un parte de esa historia, y ese, señalando sobre todo el amor que la abuela había tenido por su hija. Ese saquito paró en un tenderete de estos de venta de cosas usadas, en un rastrillo. Alguien se lo encontró, vio que aquello tenía un cierto significado y lo cedió a un museo. Y ese algo, que es un saco de algodón con unas cosas bordadas y con lo que contenía en su interior, fue a parar a la mirada, no a las manos, no, a la mirada de esta historiadora. Y esta historiadora, a partir de esa fuente, y luego, lógicamente, del rastro que habían dejado esas personas en los archivos del lugar, y no tuvo que alejarse mucho, ha reconstruido toda la historia familiar de estas personas. El tema es empático, en el sentido de que el tema es un sujeto, una familia, pero en realidad el tema va más allá, es la esclavitud, lo que significó, el desgarro, en fin, todo lo que queráis. Y, por tanto, no, lo importante no es el saquito, porque ese saquito seguramente lo han visto muchas personas, y muchos historiadores incluso, y nadie se le ocurrió que de aquello podía salir un libro. Y, en cambio, ella lo vio y fue su mirada la que transformó ese objeto, ese documento, en un libro, y en un libro que, como digo, ha sido señalado por mucha gente como uno de los mejores libros del año. Quizá no venda miles de ejemplares, no lo sé, pero desde luego es un libro que ha tenido éxito, que ha tenido impacto. Es verdad que ambientalmente la cosa lo favorece, porque trata la esclavitud, ella es una profesora de color, está bien situada, en fin, una serie de elementos que se confluyen para que el libro tenga éxito, pero sin que sea un buen libro no lo hubiera tenido. Por tanto, insisto, no es el objeto. El historiador no ha de preocuparse por qué objeto encontraré o qué documentos encontraré. No, tiene que preocuparse por su mirada. Por eso nosotros hemos intentado hacer el esfuerzo de hacer unas reflexiones historiográficas sobre mi historia o historia cultural u otras cosas, porque entendemos que el historiador ha de ir preparado, no solo con el conocimiento metódico de lo que es una fuente y cómo tratarla, sino ha de preparar su mirada. Y si la mirada es buena, lo que ve seguro que es significativo.
En uno de los ensayos que integra una obra de Umberto Eco, el semiótico italiano, a propósito de la mirada, precisamente, el semiótico italiano contó la siguiente anécdota. Dice, en cierta ocasión estaba yo paseando, visitando el Museo Getty, y bueno, pues estaba lleno de piezas traídas de distintas partes del mundo, que bueno, tenían más o menos conexión o tenían alguna coherencia, formando por tanto un museo y no un mero almacén. Y mientras iba yo circulando por el museo, de repente encontré la Declaración de Independencia de los Países Bajos. Y, oh, ¡qué cosa tan interesante!, ¿no? Y la leí y seguí viendo el museo y seguí caminando y finalmente salí del museo. Y salí con una sensación extraña, dice Humberto Eco. He entendido la Declaración de Independencia de los Países Bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, los responsables del museo habían envejecido el papel, habían hecho una copia en inglés de la Declaración de la Independencia de los Países Bajos. Por tanto, no se había dado cuenta, hasta que, digamos, había algún elemento de extrañeza en su interior, no se había dado cuenta de que lo que había leído no era el documento original, sino que era una copia traducida. Eso tiene interés. Tiene interés, por supuesto, el documento original y tiene interés la copia traducida. ¿Por qué se les ocurrió hacer la copia traducida? Evidentemente, para que el público norteamericano pudiera entenderla. Pero bueno, todo esto nos lleva a la cuestión de qué se le podría recomendar, en este caso, a una persona que empezara a investigar y que, por tanto, tuviera que frecuentar los archivos y basarse en una serie de fuentes. Yo creo que lo primero que habría que recomendarle es, o recordarle, es que va a estar con un tema durante semanas, meses e incluso años y que, por tanto, ese tema le tiene que entusiasmar, le tiene que atraer. Porque si no, es como estar encerrados con un solo juguete, como la novela de Sí. Va a estar encerrado con un solo juguete durante mucho tiempo. O te gusta el tema, es decir, te despierta todo el interés, o por el contrario, vas a fracasar, en el sentido de fracasar, de vas a aburrirte, te resultará tedioso completamente lo que estás investigando y al final acabarás, digamos, de manera expeditiva, es decir, acabemos pronto porque esto a mí no me interesa, ¿no? Y me siento extraño. Entonces, que algo te interese especialmente y que eso se convierta en el centro de tu vida intelectual durante meses o años, es lo que se le tiene que exigir. Pero atención, inmediatamente habría que decirle a esa persona, por supuesto, el compromiso con el objeto, el compromiso con el tema que vayas a investigar es esencial, porque de lo contrario, repito, se te producirá tedio. Ahora bien, aquí habría que decir aquello que, entre otros, decía Norbert Elias. Tiene que haber compromiso y tiene que haber distanciamiento, o en otros términos, extrañamiento, o en otros términos, tiene que haber una cierta distancia o barrera emocional con lo que tratas. Porque si no, puedes convertirte en portavoz de los antepasados. Y eso no es razonable. El historiador no es portavoz de los antepasados, sino, como decía Anaclet, es aquel que aplica una mirada distinta en otro tiempo a algo que ha ocurrido, a algo que se ha dicho, a algo que se ha dejado, de lo que se ha dejado huella, pero que no pertenece a tu mismo universo cultural. Incluso aunque trates de españoles del siglo XIX o de gallegos del siglo XIX o de valencianos del siglo XIX, nos distancia, nos separa un abismo de referencias distintas y, por tanto, debes hacer explícitas esas diferencias. Y debes cultivar también las diferencias en el sentido de subrayarlas y no asociar al antepasado contigo mismo o no vincularte emocionalmente con el antepasado hasta el punto de que te conviertas en portavoz de ese antepasado. Yo creo que eso lo explicó muy bien y, digamos, ya que empezábamos con el volumen, me viene bien decirlo. Esto lo explicó muy bien Carlos Ginzburg. Carlos Ginzburg sentía una cercanía emocional muy grande con Menocchio porque, podía sentir que, podía experimentar que ese personaje, había sido perseguido por la Inquisición, lógicamente, había sido ajusticiado por la Inquisición y eso lo hace cercano a ti. Sientes empatía por ese personaje. Pero atención, hay un universo cultural en Menocchio que el propio Ginzburg lo dice y lo advierte expresamente. No entiendo. Y no lo entiendo. Y es bueno no entenderlo. Quiero decir que cuando el historiador no acaba de entender del todo aquello que el antepasado está diciendo, refiriendo, escribiendo o haciendo, es justamente cuando empieza el auténtico reto de la investigación. Porque si lo entiendo inmediatamente, me vuelve la pereza cognitiva, por decirlo así.
Sí, muy interesante las últimas dos intervenciones, la verdad, porque una no conocía el libro del que hablaba Anaclet, que lo he apuntado para buscar porque realmente me parece una investigación muy interesante. Y todo lo que apuntas ahora justo, pues me viene de perlas para hacer ya la última pregunta. Y sería, y está muy vinculada con el mundo académico actual en el que vivimos y las consecuencias que tiene el terminar una carrera investigadora. Hablabas de, por un lado, no convertirnos en portavoces de nuestros antepasados y del tedio. Yo no sé si es una impresión que tengo, pero creo que esta velocidad a la que está recorriendo el mundo últimamente y esto que nos piden a los jóvenes investigadores de publicar, dar clases, escribir en inglés, estar en el extranjero y consultar archivos, nos hace que en el fondo publiquemos casi por publicar y no tengamos esa pasión de la que vosotros habláis, ¿no? Y de la que vosotros estáis ahora realmente haciendo gala. Y no sé si es una impresión que tengo equivocada yo, no sé qué podéis opinar sobre eso. Y luego, por otro lado, es algo que está vinculado con el papel de la memoria y ser portavoces de antepasados, ¿no? Yo creo que existen excesivos altavoces del pasado que no decodifican bien lo que sería esa historia. Me refiero a gente que lo que estabas explicando, de que sentirse excesivamente vinculado con ese pasado y querer reivindicarlo de una manera anacrónica hasta el punto de lo vemos sobre todo con el caso de la Guerra Civil y la Segunda República, de querer equiparar periodos históricos que no son equiparables. La Segunda República trajo muchas novedades y derechos sociales, pero era una democracia de principios de siglo, con todas las limitaciones que tenía y con todas las diferencias y virtudes y desventajas que tenía. Pero muchas veces parece que eso queda un poco tapado. Entonces, no sé qué podéis decirme sobre estas dos reflexiones y ya pues terminamos. Ya sería las últimas reflexiones para terminar.
Bueno, yo por mi parte diría que para ser la
última
la última pregunta que es como la primera pregunta. Entonces, esto es el trampa, entonces no vamos a poder contestar porque con el tiempo que nos queda y muchas cosas es imposible. Además, que se mezclan demasiados aspectos que tienen que ver con el papel de la historia hoy en día en la sociedad, cómo está disputada, quién te la disputa, las cuestiones políticas. El auge del yo y de la memoria del yo y la expresión del yo, las capacidades infinitas que hoy tienen todos para expresarse, cosa que antes no existía. Antes tú te podías expresar como mucho en un muro con una pintada y hoy en día tienes todo internet para ti para expresarte. y las redes sociales y otras cosas. Entonces esto sobrepasa lo que se podría decir en pocos minutos y no voy a entrar en ello porque es excesivo. En cuanto a la pasión y todas estas cosas, yo lo entiendo. O sea, yo creo que... Y en la carrera del investigador. Yo creo que sí, pero yo distinguiría. Porque es que parece que esto no es una profesión. O sea, el historiador no tiene profesión. Ha de ser pasional. A mí me parece esto muy romántico. Sí. Yo entiendo que en todas las profesiones puede haber personas que tengan una pasión romántica por lo suyo y viven para ello. Y otras personas que lo entienden como una profesión. Yo lo entiendo como una profesión. Pasión. Yo tengo pasión por muchas cosas, pero oiga, yo, mi vida no es la historia. La historia es parte de mi vida. Lo que ocurre es que la vida académica es un trasunto de lo que es la vida capitalista en muchos sentidos. O sea, hay un autor que me gusta mucho, se llama Jonathan Crary, que tiene un texto que circula por ahí traducido hace mucho tiempo, se llama 24/7, y que lo que te dicen es, no, es que este mundo está pensado para que usted consuma las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y él es un historiador del arte, un crítico del arte, pero muy crítico. Y entonces, en la vida académica parece que es eso, que tienes que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, para producir lo suficiente para que te acrediten para esto, para lo otro, y luego esperar a que alguien se jubile, muera o lo que fuere, para que haya una vacante y tú te puedas presentar, porque no hay un futuro. Y menos cuando, como se dice ahora, pues los fondos europeos llegan, aumentan las becas, las investigaciones, etcétera, aumentan, por tanto, las personas cuya perspectiva vital es quedarse en la universidad. Y ven que hay una especie de embudo, es decir, que el departamento es el que es y que más no pueden entrar. Y eso quema la pasión, si es que mucha gente la tenía, porque esa pasión se tiene que dar de bruces con la realidad, digamos, sociológica, burocrática, de lo que es la profesión. La profesión hay que entenderla. Eso es un campo, como diría Bourdieu, y tiene sus reglas, y tiene sus normas, y tiene sus cosas. Y forma parte de un conjunto social. En fin, esto es un poco más, diría, complicado de lo que...
Sí. Yo, por mi parte, diría que, sin querer ponerme nostálgico, no tiendo a ello normalmente, sí que diría que cuando Anaclet y yo comenzamos a investigar, a principios de los años 80, la organización del mundo académico y la forma de hacer carrera con las publicaciones académicas era entonces radicalmente distinta de la actual. Quiero decir que no teníamos la urgencia de publicar. Evidentemente, tu carrera, desde ese punto de vista, tenía que pasar por una serie de publicaciones. Pero podías demorar la publicación hasta que la calidad de la misma, si es que pensabas que tenía calidad, facilitara ya publicarla, ¿no? Y hoy en día, efectivamente, Fran, lo que decías es completamente cierto. Es decir, la gente joven que está investigando se ve compelida y obligada a tener que estar publicando constantemente, a tener que buscar las revistas de referencia, las editoriales de referencia. Y la calidad de lo que se publica, por supuesto, es lo que primero debería analizarse, tratarse, estudiarse y sopesarse, en vez de que fueran los elencos de las revistas o de las publicaciones, etc. Pero bueno, está organizado así y así está. Yo creo que en este punto lo que debería pedírsele en todo caso a quien investiga y sobre todo a quienes se atreven a hablar de historia sin tener preparación profesional, que lo hay, es que se evitaran por encima de todo los anacronismos. Es decir, efectivamente, como señalabas, la República, la Segunda República Española es un fenómeno interesantísimo porque confiere derechos, porque crea una realidad política jurídica nueva, pero es al fin y al cabo también un momento institucional de enorme tensión, pero no solamente en España. Los años 30 es un momento de enorme violencia política en la Europa del momento, ¿no? Por tanto, no idealicemos el pasado en absoluto, analicémoslo con los contrastes que nos provoca esa circunstancia y evitemos los anacronismos. En ese sentido, por tanto, es muy difícil combatir contra quienes en la esfera pública están utilizando constantemente la historia precisamente para identificarnos en un sentido o en otro. Por supuesto, esto no quiere decir que todos son igual. Lo que quiero decir es que cuidado con las fáciles identificaciones y asimilaciones de hechos, procesos o fenómenos históricos cuando resulta que nos separan contextos radicalmente distintos. Olvidar el contexto es el principal pecado, por decirlo así, el principal pecado que puede cometer un historiador. El historiador no puede olvidar el contexto. Y eso ya lo señaló repetidamente E.P. Thompson hace muchos años y yo creo que es efectivamente lo que él señaló. La historia es la disciplina del contexto. Es decir, una frase, un documento, un texto, un objeto, una imagen, si ignoramos el contexto, no tiene significado.
Sí, completamente de acuerdo. Yo recuerdo cuando hacía mi tesis doctoral, mi directora Aurora Artiaga era excesivamente, yo al principio no era capaz de entenderlo, ¿no? Pero era excesivamente puntillosa con decirme de cuándo se dijo esto, cuándo se dijo lo otro, porque no es lo mismo, yo estudié la Guerra Civil, no es lo mismo julio del 36 que es diciembre del 36 que enero del 37. Entonces, contextualízalo todo, porque todo tiene un porqué. Entonces, sí, realmente estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, aunque es algo que he adquirido con el tiempo, porque al principio no lo entendía y me enfadaba un montón porque decía, ¿qué más dará? Si, pero bueno, son cosas que se van aprendiendo. Y bueno, perdona por la última pregunta, sé que ha sido excesivamente amplia y quedaría para otro podcast, pero bueno, es que me vino a la mente por el último comentario que había dicho justo. Y nada más, no quiero robaros más tiempo, simplemente daros las gracias, decir que hoy hemos hablado pues de microhistoria, de historiografía, de metodología, de la pasión por conocer el pasado. Hemos hablado de la historia pública, que espero hacer un podcast más adelante también sobre ese tema. En el fondo hemos hablado de muchos aspectos que tocan el conocimiento de lo que somos y de lo que fuimos. Y espero que quienes nos escuchen pues les haya servido para poder realizar sus investigaciones y con todos esos problemas que siempre pueden existir. Y como decía justo por las palabras de Ginsburg, es desconociendo ese universo cultural al que nos vamos a acercar, y porque es imposible conocerlo siempre de todo, y que ahí está realmente la grandeza de lo que nosotros hacemos. Así que nada más, muchas gracias Anaclet, muchas gracias Justo por estar aquí.
Gracias, y muchas gracias.
Y nada más.
Ha sido un placer.
Igualmente. Does it ever seem like always yesterday? I know I seem the same.